Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Buenas tardes, noches, mañanas, cuando escuchéis el programa Conocer la Historia. Bueno, y estamos un curso más, porque no habíamos iniciado la serie de episodios, de clases, más que episodios, que nos cuenta Tello Mañueco. Hola, Tello, ¿qué tal?
Hola, aquí encantado, un nuevo curso.
Un nuevo curso, ya tenemos... contigo no habíamos empezado, mira, creo que eras el único que faltaba. Bueno. Oye, dicen que lo mejor para lo último.
Bueno.
Por lo menos ellos...
Quedémonos con eso.
Bueno, pues sí, la verdad es que no habíamos, lo que decimos, no habíamos iniciado este curso con Tello y es un programa que gusta, os gusta mucho a los radiocoloristas, porque cuenta pues episodios de la historia, por eso se llama Conocer la Historia, que duda cabe. Y bueno, pues para no extendernos más... que ya sabéis que aquí el tiempo en la radio es que encoge, no sé qué le pasa al tiempo en la radio, que cada vez se hace más pequeño. Pues vamos a ver con qué nos encontramos hoy. A ver qué hazaña o qué gesta nos cuenta hoy Tello, ¿eh? Y empezamos pues en un minutillo, vamos a dejar que suene un poquitín de música y empezamos. Es la sintonía de cabecera, que como sabéis que es de Strauss padre, y es así habló Zaratustra. Y le cuesta un poco arrancar. Bueno, pues hoy vamos a hablar, para empezar, para abrir boca, para empezar el curso, Tello nos va a hablar del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que se ha conmemorado hace poco, ¿no, Tello?
Sí, el 6 de septiembre concretamente.
El 6 de septiembre. Bueno, pues parece ser que fue el viaje más largo. Ahora nos va a contar Tello quiénes lo protagonizaron, cuántas naves eran, quién era el que lo encabezaba, que por supuesto no era Cristóbal Colón, para nada. Y bueno, cuántas naves llevaba, cómo fue el periplo. Cuando quieras, Tello, el micrófono es tuyo.
Bueno, pues vamos a hablar de este 15 centenario por eso, porque hace 500 años que se realizó este viaje, y también porque ha habido un poco de polémica entre algunos historiadores españoles y portugueses. Sobre todo los españoles se quejaban de que los portugueses habían ensalzado mucho la figura de Magallanes en esta fecha, en este centenario de la primera vuelta al mundo. Vamos a explicar, os voy a intentar explicar en poco tiempo cómo fue esta vuelta al mundo y después sacaremos nuestras conclusiones, ¿eh? Bueno, para empezar, vamos a empezar hablando de Magallanes. Magallanes, Fernando de Magallanes, era un piloto portugués, era de los mejores pilotos que tenía el rey Manuel de Portugal, que entonces era la mayor potencia marítima que había en Europa, Portugal. Era un buen, como digo, un buen navegante, uno de sus mejores pilotos. Había participado en muchas campañas. En una de ellas había quedado un poco cojo. Pidió una recompensa, una paga a la corona, que no le dio. Ya empezaron los tirantes con la corona entre el piloto y su rey. Y posteriormente presentó al rey de Portugal, al rey Manuel, un viaje que tenía él planificado para buscar llegar a la especiería. Recordemos que cuando cae con Constantinopla, el camino para entrar las especias en Europa queda cortado, toda la ruta de la seda que entraba a través de Constantinopla y todas las riquezas y el clavo, las sedas, eso queda cortado, y este pretende buscar otro camino a la especiería, ¿no? El rey de Portugal no acepta la propuesta que le hace Magallanes por dos razones muy claras. La primera es que pretende buscar el paso de esta segunda ruta por el sur del continente americano, que eran tierras de dominio español, de influencia española, por las que él en las que Portugal no podía tocar, según el Tratado de Tordesillas. Eso es lo primero, y él no quería líos con España. Y en segundo lugar, porque no le interesaba para nada que se buscase otro camino para la especiería, porque ellos ya lo habían encontrado. Resulta que el piloto portugués Vasco de Gama había encontrado el Cabo de Buena Esperanza, le había traspasado y había dado la vuelta a África, y dando la vuelta a África llegaban a la especiería. Entonces era lógico que no se lo aceptase. Magallanes disgustado, viene a España en 1517, se casa con una portuguesa que había aquí, influyente, Isabel Barbosa, entra en contactos con la corte del Reino de Castilla, y el Reino de Castilla, como siempre, como lo había dicho Colón, dice que bueno, que le interesa la expedición, que colaborará en lo que pueda, pero que es una expedición costosa y que tienen que salir gente que la vale y que pague, porque si no, no se puede hacer, ¿no? Hubo la suerte que parece ser que el proyecto sí que entusiasmó a gente, entre ellos al obispo Fonseca, que colaboró para conseguir naves, también el tesorero de la Casa Contratación, otra serie de comerciantes que tenían dinero, y se sacó el dinero para hacer esta expedición. La expedición contaba de cinco naos: la Concepción, la Santiago, la San Antonio, la Victoria, y no sé si me he quedado por ahí. Bueno, cinco naves, sí. Con unos 260 o 270 hombres, más del 70% eran del Reino de Castilla, había un 10-12% de italianos y también portugueses, un 8-10%, y luego de otras nacionalidades, pero vamos, mayoritariamente del Reino de Castilla. Como digo, fue muy costosa. Sale el día 6 de salió el 20 de septiembre de 1519 de Sanlúcar de Barrameda.
Claro, que ha sido el 20 de septiembre cuando ha hecho los 500 años.
Se ha celebrado el día 6, que es el día que llegó.
Ah, vale.
¿Sabes?
Sí, sí.
Bueno, entonces fue a las Canarias, como iban todas las expediciones, allí siempre se habituaban de comida, de madera, de agua y demás, y después ya se dirigió al continente americano, al sur. Recabó, parece ser que en las playas de Río de Janeiro para descansar, y después ya tocó las aguas de Argentina, que eran ya territorio español, para ir buscando algún paso que pudiese ser el estrecho. Parece ser que también entró un poco en el Mar del Plata, lo que llamó Díaz de Solís el Mar del Plata, que era la desembocadura del Río de la Plata, que descubrió Solís en 1513 y que luego resultó que no era el estrecho, ¿no? Luego parece ser que se estableció en el puerto de San Julián durante 5 meses, cerca de la Patagonia. Fue un periplo muy duro, porque el tiempo allí era muy muy frío, a veces escaseaban más los alimentos, la gente, los pilotos estaban cansados, no se encontraba nada, y hubo una sublevación contra Magallanes. En la sublevación participaron tres naves: la Concepción, la San Antonio y la Victoria, y él se quedó solo con dos. Estaba en inferioridad, pero enseguida reaccionó, mandó a un capitán de su confianza, a Gómez de Espinosa, que era castellano, le mandó a hablar con el capitán de la nave Victoria, que era el capitán Mendoza, que se había levantado, y le dijo: ¿te haces con la nave por las buenas o por las navas? Parece ser que Mendoza sí que estaba levantado, y cuando Gómez de Espinosa vio que no se iba a retractar, lo que hizo fue matarle y hacerse con el control de la nave Victoria, ¿no? De esta manera las tornas habían cambiado. Ahora era Magallanes el que tenía tres naves y los sublevados dos. Parece ser que con unos cañonazos se acabó con la sublevación, que se zanjó con la muerte de Mendoza, el capitán Mendoza. También se pasó a cuchillo a Quesada, que era el capitán de la nave Concepción, en la que estaba el Cano de maestre.
Ah, sí.
Con toda la seguridad, el piloto y el maestre de todas las naves que se sublevaron estaban con su capitán, porque claro, si no habría sido difícil que se hubiesen sublevado. Y también se zanjó con la muerte de Cartagena, que era el delegado de la corona y que era el número dos de la expedición. Después de Magallanes era el que más mandaba, y a este capitán Cartagena le abandonaron una isla desierta con su confesor, que parece ser que no se quedó con muchas ganas el confesor, pero ahí les abandonaron y no se supo más de ellos, ¿no? Como digo, muy inteligentemente Magallanes no ahondó más, porque había mucha más gente metida en la conspiración, entre ellos seguramente el Cano, y eliminar a gente muy valiosa como pilotos o maestres no le venía bien. Después de esto, al poco tiempo se pierde la primera nave, la Santiago se hundió, y siguieron con las otras cuatro. Al final empiezan a encontrar lo que ven, lo que creen que es y que fue el cabo al que llamaron de las 11.000 vírgenes, que era el cabo que daba a la entrada precisamente al estrecho. Empezaron a ahondar por este camino. Fue una época muy dura porque estamos al sur completamente del continente americano, un frío tremendo, con nieblas, el camino era muy angosto, había muchos caminos, era un laberinto, se tenían que volver. Otras veces las aguas que entraban con fuerza del Pacífico les echaban para atrás. Bueno, lo pasaron muy mal, muy mal. De hecho, una de las naves, la San Antonio, desertó y se volvió a España. Estaba mandada por Esteban Gómez, que era un piloto de la confianza, era portugués como Magallanes, pero se volvió a España y acusó a Magallanes de traición, cosa que no se creyeron, pero es más, la casa de contratación le puso en cuarentena y bajo vigilancia al capitán Esteban Gómez, aunque también vigiló a la mujer a Isabel Barbosa, la mujer de Magallanes, que vivía allí por si acaso, ¿no? Bueno, después de mil peripecias, les costó pasar el estrecho 30 días o 32 días o por ahí, fue durísima el pasar el estrecho, que llamaron de todos los santos, aunque la historia, y con justicia creo yo, le ha llamado estrecho de Magallanes, y al final salieron al Pacífico. Al salir al Pacífico, siguieron por la costa arriba, por la costa de Chile, para ir subiendo hacia la mitad, digamos, del Pacífico. Cogieron algo de agua y algo de alimentos donde pudieron y ya se internaron en el Pacífico, porque se trataba de cruzar el Pacífico.
Claro.
El llamado Mar del Sur, que había descubierto en 1513 Vasco Núñez de Balboa, no le había navegado nadie, y se trataba pues de eso, de atravesarlo para dar la vuelta al mundo, ¿no? Tenían, cuando empezaron a atravesarlo, se piensa que tenían como vituallas para unos 90 días, ¿no? Pero el viaje duró, me parece que 102 o 103 días, ¿eh? Fue durísimo porque no encontraron en todos estos 102 días nada, nada más de dos pequeñas islas, la isla de Flynn y las Puka Puka, donde no pudieron coger nada de nada. Y claro, ya los últimos días, porque tenían comida y mala y podrida para 90 días, en los últimos días que apenas tenían nada, pues se comieron todo lo que se movía. Imagínese el espesador lo que se comieron, parece que sea hasta seco, incluso cuero cocido y demás. Y al final llegaron a la isla de Guam. En la isla de Guam, que los españoles, digamos que Magallanes y la flota española llamó la isla de los ladrones, porque fueron bien recibidos, la gente salía a recibirles, a comerciar con ellos, pero en cuanto se descuidaban, levantaban lo que podían, y por eso les llamaron, hasta tal punto que se llevaron la barca de una de las naves, de los grandes navíos, y tuvo que salir Magallanes detrás de ellos y matar a siete para
recuperar,
¿no? Estas islas ahora son las Carolinas, ¿eh? Las Carolinas se las llamó así después, más tarde, en honor a la... No, las Marianas, perdón. Las Marianas se llamaron más tarde así, a mediados del siglo XVII, en honor a María de Austria, que era la mujer de Felipe IV. Por cierto, también, y como curiosidad, todo es historia, fue la última posesión del gran imperio español. Lo último que perdimos fueron las Islas Carolinas y las Islas Marianas, ¿eh? Habíamos perdido mucho ya, todo de Europa, todo del norte de África prácticamente, toda América. En 1891 perdimos Puerto Rico, Cuba y Filipinas, y las Marianas que nos quedaron en las Carolinas no podíamos mantenerlas, no teníamos flota, que había sido destruida, y se la vendimos por 25 millones de marcos a los alemanes, que parece ser que habían ayudado a los españoles a evacuar a gente cuando perdimos las Filipinas. Una curiosidad más, ¿eh? La última posesión que tuvimos fue las Islas Carolinas y las Marianas. Bueno, después de esto pasa al archipiélago Acebú, al archipiélago ya de Filipinas. Llega ahí Magallanes, entra en contacto con un reyezuelo de la zona, Omubo, se llamaba así, Omubo. Parece que hicieron buenas migas, pero este les invitó a que conquistasen Mactán, que era una isla que no se hacía a meterse en la confederación que querían hacer. Allí fue Magallanes con 60 españoles y con otros algunos indígenas, unos 200, pero parece ser que les haría un 200, vamos, 2.000 indígenas de Mactán, y mataron a Magallanes, ¿eh?
Vamos a ver vamos a poner un poquitín de música y le vamos a dejar a Tello que se tome el té y nos sigue hablando de este señor, de Omobo, a ver qué le pasó a este. Ay, no sé qué le pasa a esta. Ahora. Bueno, estábamos con, nos estaba contando Tello que llegaron
a Cebú,
y allí se encontraron, eso es, y ahí se encontraron con un jefecillo de la zona que se llamaba Omobo, y a partir de ahí, ¿qué pasó, Tello?
Como he dicho antes, pues pactaron con él y luego fueron a la isla de Mactán a someter a unos rebeldes, 60 españoles, como he dicho, y unos nativos, ¿no?, de Omobo, pero fueron derrotados claramente por la gente de Mactán y murió Magallanes, ¿eh? Al morir Magallanes, el que se hace nuevo jefe de la flota es Duarte de Barbosa, que era el hermano de su mujer, ¿no? Era un portugués también, ¿eh? Es el que manda a la flota, todavía sigue siendo un portugués. Pero Duarte de Barbosa muy pronto es traicionado por Omobo, y en una emboscada parece que matan a 25 españoles y al propio Duarte, al propio nuevo capitán de la Armada. Entonces parece ser que quedan, los españoles solo tienen 3 naves y poco más de 100 hombres. Nombran un nuevo capitán, que es Carvajo o Carballo. Estos hombres deciden hundir una de las naves, la Concepción, porque hacía agua y porque ya tienen muy poca gente. Parten de las Filipinas, pero el capitán, este Carvajo, que por cierto fue el que nombró ya piloto a Juan Sebastián Elcano, ya es el capitán, es el capitán de la nave Victoria, es el cuando tiene más poder, es a partir de ahora Juan Sebastián Elcano, que le nombran capitán de la nave Victoria, y lo nombra Carballo, pero Carballo es destituido porque fue un inútil, y a partir de entonces quedan las dos naves con apenas 70 y tantos hombres que quedaban ya. Y hay historiadores dicen que el que nuevo capitán de la flota fue Gómez de Espinosa, y otros que fue Elcano, ¿no? Yo me inclino más que fuese Gómez de Espinosa, porque era un hombre que tenía mucho más rango al salir la expedición que el propio Elcano, pero la verdad es que está claro que ya era capitán de la Victoria Elcano y era el tesorero de la expedición también. Yo creo que a estas alturas ya no había ni un capitán, ya. Prácticamente eran dos naves, veían a ver cómo libraban, y creo que era algo muy compartido. A partir de aquí vamos a empezar a hablar del Cano. Aquí aparece la figura del Cano. Hasta entonces el Cano no había sido ni el capitán de una nao, ¿eh? Había sido el maestre de una de las naos. Pero aquí ya tiene rango de capitán, y solo quedan dos naves.
Sí, sí.
Juan Sebastián Elcano había nacido en Guetaria. Era un hombre de hijos de marineros, se dedicó siempre a la mar. Enseguida era un hombre muy lanzado, muy entera de estos tiros pa'lante y tal. Se compró una nave con un préstamo que le dieron agentes del duque de Saboya. Participó con su nave porque era obligación. Esto es curioso para nuestros oyentes. Todas las naves que había en estos tiempos, de pesca o de lo que fuese, o de comercio, tenían que estar al servicio de la corona cuando había una guerra o cuando la corona lo pedía.
Así es.
Y entonces la nave de Elcano participó con algunas campañas de Cisneros, incluso una campaña del gran capitán y demás. La cuestión es que entre que Elcano parece que era un tío un poco lanzado y que la corona pagaba mal cuando tenían que hacer servicios, pues no tuve dinero para afrontar los pagos del barco y de la que tenía, y tuvo que hacer una venta al propio duque de Saboya de su nave, ¿no? Esto estaba prohibido, era alta traición.
No.
O sea, porque era engrosar las naves y la flota del enemigo. Estaba prohibido vender a Portugal, a Francia, a Inglaterra, a Italia, todos los países de Europa poderosos con naves, no se les podía vender naves. Fue procesado y entró en la cárcel, pero luego fue indultado, estuvo poco tiempo, lo indultó Carlos V. Luego ya pues entró, como hemos visto, en la expedición como maestre de la nao Concepción, y ahora ya tenemos como capitán en las Filipinas. Estas dos naves que quedan, la Trinidad y la Victoria, se van después a Bormeo. Dejan las Filipinas porque han sido mal recibidos. En Bormeo son bien recibidos. Ahí hacen una serie de intercambios con los nativos. Pigafetta, que era el secretario de, había sido el secretario de la expedición, el secretario de Magallanes, que era un italiano muy culto y que escribió todo el relato de la expedición, dice que el cambiar con los nativos pues que era un auténtico chollo, ¿no? Que por unos collares o por, claro, unos gorros, un espejo, pues que les daban de todo, ¿no? Él mismo habla de que por la carta de su baraja, por la carta del rey de oros, le habían dado 5 especies de gallinas. O sea, es curioso, ¿no? O sea, como por el cambio, ya no te digo, cuando ofrecían a un cacique una capa dorada o de... O,
algo que brillase,
o carmesí, o
en plan,
carmesí,
en plan bueno, urraca, que brillase, ¿verdad? Mucho.
Sí, eso eran cambios muy... Ya te digo, por unos collares, unos gogos y tal, se traían fortunas.
Fíjate.
Pero verdaderas fortunas. Después de esto marcharon a las Molucas, donde es donde más especias había. En las Molucas ya habían llegado los portugueses, hacía tiempo, y estaban comerciando con las Molucas, ¿no? La cuestión es que no se sabía a quién pertenecían las Molucas, en qué área de influencia, según el Tratado de Tordesillas, que se había firmado entre España y Portugal en 1494. Y Magallanes había dicho a la corona española que igual estaban en su demarcación, ¿no? Con eso también le interesó a la corona española. La cuestión es que llegaron a las Molucas, ahí fueron bien recibidos, llenaron las dos naves de clavo, de nuez moscada, de canela, que eran especias que costaban muchísimo, cargaron 25 toneladas cada nave y luego había que volver. Cuando hay que volver, se nota que además había un mando compartido, seguramente, porque Gómez de Espinosa quiere volver por donde han vuelto, por donde han venido, ¿sabes? Lo único que en vez de ir a parar otra vez al estrecho de Magallanes, van a ir ya derechos a Panamá.
Ya, ya.
Por el Pacífico, claro. en la costa del Pacífico, más rectos. Y parece ser que el Cano decidió volver por la costa de África, que era territorio portugués. Hay que decir a todo esto que el reino de Portugal, cuando se da cuenta que la expedición está teniendo éxito, el Manuel de Portugal da a sus pilotos mejores, a Brito, a Faleiro y a otros pilotos, que salgan a la mar y que si ven alguno de los barcos de la expedición, que le capturen. Quiere entorpecer que esto se lleve a cabo, ¿no? Había un pique enorme entre España y entre el Reino de Castilla y el Reino de Portugal por estas cosas, hasta tal punto que hace poco he visitado en Madrid el Instituto Geográfico y había una exposición de mapas y de cuestiones todas relacionadas con la vuelta al mundo. Incluso había mapas falsos que hacían había un mapa portugués que era falso, donde hablaba de rutas y de cosas descubiertas, que era falso. ¿Para qué? Porque como habían espías, llegaba a los españoles, de hecho ese había llegado a España, estaba en España, y eran falsos para confundirse entre ellos. Era el pique, para explicaros el pique, ¿no? Bueno, la cuestión es que Gómez de Espinosa, que se dirigió a las Molucas para dar la vuelta, como hemos dicho, por el Pacífico, fue capturado por el capitán Brito, un capitán portugués. Le capturaron, la nave se perdió, se lo quedaron los portugueses y hubo 16 o 17 prisioneros que estuvieron 6 o 7 años prisioneros de los portugueses. El Cano es el que queda y está volviendo por otra ruta, ¿no? La ruta del Cano era difícil porque tenía que costear o pasar el Cabo de Buena Esperanza al sur de África, que era territorio portugués, y era un sitio muy fácil de vigilar para, si querían volver por ahí, que las naves portuguesas les capturasen o se arribaba en algún sitio de África, ¿no? El viaje fue durísimo, pero hubo el piloto, que era un piloto griego, Fernando Albo, fue muy muy diestro, y para pasar el Cabo de Buena Esperanza se alejó bastante de la costa para no ser visto. Además, cogió un día de niebla, pero las mediciones las hizo tan bien que no tuvo ningún impedimento y pasaron, ¿no? Después de esto, pues dieron la vuelta, ya tenían falta de vituallas, tuvieron que parar en Cabo Verde, que era portugués. Ahí hubo una treta del Cano que, como para que no pensasen que era la nave que venía de Molucas, parece ser que el trinquete lo escondió en las bodegas y dijo que era una nave que venía del continente americano, que habían perdido el trinquete y no podían gobernar la nave y habían ido a la costa. Bueno, pues la recibieron y tal, pero claro, bajaron a la costa 12 de ellos a coger vituallas, y cuando se dieron cuenta que estaban pagando con clavo, una de las especias tal, dijeron, el clavo solo está en las Molucas. Y claro, automáticamente dieron orden de arrestarlos y de arrestar la nave. Cogieron a los 12 que habían bajado abajo, que estuvieron 5 años prisioneros, y la nave zarpó como pudo y de mala manera, fue arrastrada por las aguas, llegó a las Azores, también el hambre les consumía, también se comieron de todo, el cuero y demás, pero al final, el día 6 de septiembre, llegaron a Sevilla y habían dado la vuelta al mundo. La expedición había durado 3 años, madre, menos unos días, 3 años, ¿eh?
Por Dios.
Habían recorrido 79.500 kilómetros. 79.500 kilómetros, nada menos, ¿eh? A la expedición llegaron solo 18 sobrevivientes. De los 18, parece ser que eran 12 españoles, 4 eran griegos, aunque algunos historiadores a un griego le dicen que ya era español. Había un alemán que era un hombre muy apreciado, que era el que llevaba la artillería, y estaba también Pigafetta, que era el cronista de la campaña, de toda la aventura, que era italiano, ¿eh?
O sea, que llevaban periodistas también, digamos.
Llevaba un cronista, ¿sabes? En estas expediciones llevaba un cronista que iba relatando,
claro,
para que luego se lo relatasen al rey y a todo el mundo, ¿no? Lo que había pasado y cómo había sido.
Llevaba un cuaderno de bitácoras, pero además también llevaban un cronista.
Un cronista particular, uh-huh, de la expedición. Fueron muy bien recibidos, una algaraba y tal y cual, los 18. Pero parece ser que todos los honores se les llevó Juan Sebastián Elcano, que eran, como digo, muy tirado para adelante, y parece que pensó un poco en sus compañeros. A él le dieron cargos, le dieron una pensión vitalicia, él en su escudo pudo poner la frase Primus circumstantiae mei, el primero que me dio la vuelta al mundo, esa frase, y todo esto, y claro, esto levantó los odios de sus compañeros, porque dijeron que para dar la vuelta al mundo, y lo que habían hecho en un barco con 18 personas, para navegarlo era dificilísimo. Pero es que después se ha sabido por escritos que han aparecido hace un mes o poco más en Lisboa, de que el barco hacía aguas y que tenían que achicar y bombear nada más amanecer y cuando oscurecía, achicar con bombas, así casi todo el viaje de vuelta por África.
Lo que los hacían era
los marinos,
no se llevaban ningún,
y tirar nave y tirar velas y tal, con escasísimos hombres, ¿no? Y luego el piloto Fernando Albo, pues fue el que midió el estrecho. Todo esto molestó mucho a sus compañeros. Hay historiadores que dicen, bueno, Pigafetta le dejó de hablar, no le podía ni ver, que era el hombre más culto, y dicen que incluso alguno de sus compañeros le amenazó y que hasta llevó guardaespaldas por una época, Juan Sebastián Elcano. Estos son ya un poco de...
Sí, ya, pero bueno.
Pero bueno, lo que está claro es que los hombres que fueron con él fueron descontentos porque no les dieron nada, porque a cada uno de la tripulación les dieron 2 saquitos de especias. Es lo que sacaron del viaje. Claro, con 2 saquitos de especias pagaban su sueldo de los 3 años, pero o poco ya más, pero no
era
eso.
Llevó toda la gloria, fue...
Claro, con toda la gloria y con todo lo que habían conseguido para España y demás. Hay que decir que el que vivió bien fue Elcano después. Tuvo puestos, tuvo dinero. En 1526, cuando se va a hacer un segundo viaje, la expedición la va a capitanear Loaysa, van a repetir el mismo viaje, entonces llama a Loaysa a Elcano para que vaya con él en la expedición, ¿no? Nuevamente, pues pasaron el estrecho de Magallanes ya y tal, se metieron en el Pacífico, pero ahí en 1526 murió Loaysa y también murió Elcano. Loaysa murió de escorbuto, a falta de vitaminas y parece ser que Elcano, que tenía tuberculosis, pero también tenía ya escorbuto y murió, y así murió Elcano. Decir que su familia, su madre y sus descendientes estuvieron 40 años pidiendo la indemnización y el premio que había, les costó muchísimo tiempo.
¿Y lo consiguieron?
Al final parece ser que casi todo, pero después de 40 años.
Ya, ya.
Para terminar un poco y para concluir, la hazaña de Elcano, y para ser justo, de los otros 17 hombres, fue toda una hazaña. Fue la primera vez que se daba la vuelta al mundo. Con esto se constataba que la Tierra era redonda, cosa que ya creían todos los pilotos y geógrafos, pero se constataba. Se buscó un nuevo camino a la especiería. Fijaros si era importante que solo con la carga, y fue media carga, porque esas naves tenían una carga para 40 o 50 toneladas. Pues con 25 toneladas de especias que trajo la nao Victoria, se pagó toda la expedición.
Fíjate.
Los 5 barcos, los hombres, las vituallas, las armas, todo el coste de esa expedición costosísimo, se cubrieron con holgura los gastos de la expedición solo con las especias de una nave. Fíjate tú si vuelven las 5 y cargadas a tope, para que nos demos cuenta de lo que valía la especiería, ¿no? También este viaje ocasionó un nuevo tratado con Portugal, porque claro, Portugal decía que las Molucas eran suyas, España decía, esto no está claro. Al final llegaron a un acuerdo por el Tratado de Zaragoza, que se firmó en 1529, las Molucas pasaron a ser de Portugal. Portugal indemnizó al Reino de Castilla con 350.000 ducados. O sea, la expedición al Reino de España le fue muy, muy fructífera.
Sí, hombre, desde luego.
Y además, Portugal reconocía como territorio de su influencia a Filipinas para el Reino de Castilla. O sea, que fue muy, muy, muy fructífero para España. resaltar, bueno, ya haber dicho que Cano al fin y al cabo fue el que capitaneó, y es muy justo
ya,
también
ya reconocérselo,
que se le reconozca,
pero también
pero también hay que decir que esta polémica que se ha desatado, que si Magallanes, sí, pues me parece muy lógico, porque los portugueses, resulta que es el quinto, el centenario de un hecho histórico tan grande como dar la primera vuelta al mundo, y resulta que el que había planificado esa expedición había sido Magallanes, el hombre que pasó y encontró el estrecho por fin, que llevaban buscando mucho tiempo los españoles, Solís, Caboto y otros pilotos, no lo habían encontrado, fue Magallanes, y que al fin y al cabo llegó hasta las Filipinas,
pues sí,
prácticamente la vuelta, ¿no? Entonces, me parece justo que pues sí, los portugueses lo reivindiquen, pero lo que tenemos que hacer los españoles es no quejarnos de los demás, es que tenemos que ser nosotros los que defendamos lo nuestro y que hubiésemos celebrado con más, pues con sí, más fuerza este quinto centenario de la primera vuelta del mundo. O sea,
pues sí,
siempre nos pasa lo mismo. Cuando
siempre,
hablamos
siempre,
de Colón, ¿verdad? Si te acuerdas, sí, Colón descubrió América, es el mismo caso. Era genovés, no era castellano, pues fue el reino de Castilla, y todo el mundo sabe que fue España la que lo descubrió. Como también todo el mundo sabe que la primera vuelta al mundo la dio un español. Pero a Colón nosotros no lo reivindicamos hasta 400 años después.
Pues sí.
El primer homenaje que se hace en el tercer centenario a Colón por descubrir América lo hacen los americanos. Y 100 años después lo hacemos nosotros, cuando habían pasado 400 años. Entonces, en vez de quejarnos tanto de que si unos dicen, valoremos lo nuestro y a nuestros grandes hombres de la historia, pues les pongamos en su sitio, ¿eh?
De todas maneras, es que los españoles siempre igual, dando la nota.
Sí, sí, espero con todo esto
pues
quede
sí,
claro cómo
pues
fue
sí,
el viaje,
pues
la
sí,
importancia de uno y del otro, que fue bastante pareja, y bueno, pues resaltar lo que he dicho últimamente, lo que hay que hacer es defender lo nuestro,
pues
y
supuesto,
no es tanto también reconociendo siempre lo de los demás, porque no podemos ser más papistas que el Papa, ¿eh?
Es de luego que sí. Bueno, Tello, pues nada, pues nada más, hasta el próximo día, que hablemos de lo que tú quieras.
Pues bueno, ya veremos.
Ya buscarás.
Tengo dos temas por ahí pendientes.
Pues
uno podría ser los vikingos y otro podría ser,
genial,
Hasan al-Shabazz, que es el loco de la montaña, que era el podemos decir que fue el inventor del yihadismo.
Andando.
Pero claro, pero en el siglo
sí,
XII.
Sí.
Bueno. Es curiosa la figura de ese señor.
Pues sí, porque
uno de los dos temas les tocaremos. Si nos acabaremos tocando los dos,
sí,
en este curso.
Sí, porque
¿eh?
nos queda mucho curso. Acabamos de empezar. O sea que, bueno, pues nada. Pues muchísimas gracias, Tello.
Pues encantado como siempre de estar aquí con vosotros.
Y nosotros ya sabes qué más. Bueno, pues nada. Desde Radio Colores en el 107.7 de la FM y la web radiocolores.es, ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia. A la técnica, aquí a la máquina infernal, he estado yo, Yolanda Bellota, pero vamos, el que tiene realmente mérito es Tello, que es el que nos da la clase de historia, además gratis.
La que más mérito tiene de todos es la Universidad Popular,
pues
la que di clase durante 10 años,
sí,
y
sí,
acabé encantado de la
pues
gente,
sí,
y creo que la labor que hace la Universidad Popular con las clases, con esta emisora y con muchas cosas más es muy loable, ¿eh?
Pues eso es lo que pretendemos, llegar a toda la gente con toda la clase de programas y que sea una universidad como la que es, popular.
Eso es.
Bueno, pues hasta pronto, amigos. Adiós, Tello.
Adiós.
Adiós.